La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, 6 de la mañana en punto, tiempo del Centro de México. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W en esta mañana de jueves 27 de febrero de 2025. Hay mucha información que compartir con ustedes que nos escuchan ya a través de W Radio en el 96.9 de frecuencia modulada. Estamos también a través de el 900 AM y cadena W a nivel nacional, a través de internet www.wradio.com.mx y nuestras aplicaciones móviles. Para quienes van despertando, hay el día de hoy, le recordamos, fase 1 de contingencia ambiental, por lo cual no habrá las mismas restricciones de circulación. Hay doble no circula para este día. Las personas que tienen, sobre todo, holograma 0 y doble 0, que recordemos que esto es algo que está implementando ya desde hace un par de años, tienen que tener la idea de que hoy no se permite la circulación, además de lo que de los jueves tradicionales, a quienes tengan holograma 0 y doble 0, terminación 1 y 2, holograma, o mejor dicho, engomado color verde, para que tenga usted en cuenta eso en esta mañana de jueves. Vamos a hablar de eso un poco más adelante con mi compañero Víctor Sandoval. Por lo pronto, saludamos a mi compañera Ivette Parga, que está aquí conmigo como todos los días. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Qué bueno que estamos ya juntos esta mañana de jueves 27 de febrero para iniciar Noticias W con toda la información que deben de saber para estar bien enterados e iniciar el día con todo lo que ha ocurrido en el ámbito nacional e internacional. Y bien tú lo dices, para todas las personas que apenas van a salir de su casa, que van rumbo al trabajo, a las escuelas, inician sus actividades el día de hoy, que tengan esto en cuenta en la zona metropolitana del Valle de México. Ya lo decías tú, doble hoy no circula, holograma 0 y doble 0, placa 1 y 2 engomado verde no circulan, todos los holograma 1 con terminación de placa 1, 2, 4, 6, 8 y 0 y todos los holograma 2 para que lo tengan ahí presente. Nuestras vías de comunicación 55 51 66 8 900, también a través de las diferentes redes sociales W Radio México, ahí nos encuentran, también en las cuentas personales de Carlos Zúñiga Pérez, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Ahí estamos, iniciamos esta jornada informativa porque vaya que hay mucho que comentar.
Así es, comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Bueno, pues estamos a la expectativa también de la aplicación de aranceles, porque el tiempo corre y hay nuevas declaraciones de Donald Trump al respecto. Por lo pronto, ayer en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no descarta volver a hablar con Donald Trump para lograr un acuerdo y así evitar este cobro de aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos. La presidenta dijo que esta reunión podría ocurrir después del 4 de marzo, fecha límite para establecer estos aranceles. Esto dijo ayer la presidenta, aunque el panorama fue cambiando en el transcurso del día.
Primero, pues es el 4 de marzo y después vienen algunos temas. Por ejemplo, él planteó el tema del acero y el aluminio para el 12. Él, por ejemplo, ha estado planteando esto de los aranceles recíprocos. Con México, pues no tendría por qué aplicar la reciprocidad porque en realidad no hay aranceles. Entonces, después del 4 de marzo, pues no cierro la puerta, al contrario, de que pudiera haber una reunión.
Después del 4 de marzo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ayer Donald Trump afirmó que no va a detener el cobro de aranceles a productos mexicanos y canadienses, previo a la primera reunión con su gabinete, permitió la entrada de la prensa a esta gran sala de juntas. Y ahí Donald Trump dijo que estos aranceles comenzarán a aplicarse el próximo día 2 de abril.
Decreases in crossings at the border for you to continue the pause on tariffs against Mexico and
Canada.
La
reportera. And if not, la caída en los cruces en la frontera han hecho que siga la pausa en los aranceles contra México y Canadá. Dice Trump, no, no voy a detener los aranceles. Millones de personas han muerto por el fentanilo que viene de la frontera. Insiste la reportera, aunque haya un 90% de diferencia comparado con el año pasado, dice Donald Trump, han estado bien, pero también es por nosotros, sobre todo por nosotros. Es muy difícil pasar la frontera ahora, él lo dice, por el trabajo que está haciendo Estados Unidos, dice, pero el daño está hecho. 6:05, mientras Marcelo Ebrard, secretario de Economía, intensificará este jueves y viernes sus esfuerzos diplomáticos en Washington para evitar la imposición de aranceles. Habrá reuniones de trabajo con algunos integrantes del gabinete de Donald Trump, por ejemplo, con Jameson Greer, quien fue ratificado por el Senado de Estados Unidos como representante comercial, y mañana viernes tiene previsto encontrarse con el secretario de Comercio Howard Lutnick, quien ha insistido en que la pausa arancelaria vence el 4 de marzo. Por lo tanto, hay esa confusión también si Donald Trump se equivocó a la hora de mencionar la fecha 2 de abril. Yo, todo cabe, todo es posible, pero falta que ahora Marcelo Ebrard desde Washington informe si esto se mantiene así o cambia. Por otro lado, también integrantes del Gabinete de Seguridad se reunirán este jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington. La delegación mexicana estará integrada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Ricardo Trevilla y Raimundo Pedro Morales, así como por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Esta es una reunión crucial en la cual se hablará de las acciones de México en contra de los cárteles, ahora que Estados Unidos ya declaró a estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, y donde se espera que haya una mayor injerencia de Estados Unidos en las operaciones de estos cárteles, no solo en su territorio, porque recordemos que esto le permite actuar a Estados Unidos extraterritorialmente, cosa a la cual México se ha opuesto. Marco Rubio, recordemos que tiene la idea de que antes de intervenir directamente en un territorio se debe tener consenso con el gobierno mexicano. Por lo tanto, esta reunión será importantísima. 6:08. Ayer, a propósito de los temas de seguridad, la presidenta fue cuestionada una vez más sobre la respuesta que el gobierno federal está dando a la solicitud de Ismael Zambada El Mayo, cofundador del cártel de Sinaloa, para ser repatriado a México y no extraditado. La presidenta señaló que será la Fiscalía General de la República la que decida cuál figura jurídica es la más conveniente para continuar con el combate a la delincuencia. Esto fue lo que dijo.
Lo tienen que decidir el fiscal, y el fiscal ayer fue muy claro. Fue muy, muy claro. Entonces, es la fiscalía quien lo decide.
Y también preguntarle...
tiene que quedar muy claro, porque nosotros combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, en el marco de la ley.
En el marco de la ley, dice la presidenta de la República. Por lo tanto, pues estaremos atentos a también las reuniones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con sus contrapartes allá en los Estados Unidos. Ayer, por cierto, sobre este tema, platiqué con Juan Manuel Delgado, es el representante legal de Ismael El Mayo Zambada aquí en México. El abogado me dijo que el consulado de México en Nueva York ya está gestionando el ingreso de las autoridades consulares correspondientes, de las personas representantes del gobierno de México en Nueva York, a una cárcel en la que se encuentra El Mayo Zambada para tener una entrevista. cara a cara. Dijo que la solicitud de defensa consular y repatriación es para evitar la pena de muerte contra el Mayo Zambada en Estados Unidos. También me dijo que son dos cosas muy distintas, porque el fiscal Alejandro Gertz Manero habló de una extradición, pero ellos están pidiendo que sea una repatriación. Así me lo comentó.
Encontramos que la solicitud de la defensa consular es la vía idónea para realizar ese objetivo y que además de eso, lo correspondiente, conforme a derecho, es también solicitar la repatriación del señor Ismael. Partiendo de la base que se encuentra de manera irregular en los Estados Unidos de Norteamérica, toda vez que fue trasladado ahí por virtud de una coacción evidentemente involuntaria y aparentemente en la comisión de un delito.
Es lo que me decía ayer el abogado respecto a la condición de El Mayo Zambada. Por lo pronto, pues aquí en México enfrenta 3 órdenes de aprehensión. Él me dijo que no conocían esa circunstancia porque por ahora sus servicios corresponden específicamente a la detención en los Estados Unidos. 6:11 a.m. En más temas, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la reforma contra el nepotismo aprobada en el Senado antier, aunque ella dice que pues le hubiera gustado que se aplicara a partir de las elecciones federales y locales de 2027 y no de 2030. Esto fue lo que nos comentó.
Rocío Jorge, Carlos, adelante. Muy buenos días. Así es, y la política es optar entre los inconvenientes. Fue la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la actuación en el Senado de la República para aprobar la reforma contra el nepotismo y la reelección, modificando la fecha de 2027 a 2030. En la mañanera, la primera mandataria negó que el partido Morena haya cedido y justificó la actuación de los legisladores del movimiento después que el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, dijo que este desplazamiento fue debido a que el Partido Verde Ecologista, uno de los aliados de Morena, tiene interés en la gubernatura de San Luis Potosí.
Bueno, hay una alianza del movimiento al que pertenezco, de 3 partidos políticos. Entonces, lo que buscan pues es que se apruebe una reforma. Si no la aprueban, pues entonces buscan un esquema en donde pueda quedar aprobada. O sea, no es un asunto de si hay partidos que deciden que no la van a aprobar, a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera aprobado. Entonces, finalmente, los senadores de Morena dicen, bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí.
Aunque consideró Claudia Sheinbaum que le habría gustado que el dictamen se aprobara en su naturaleza para evitar esas prácticas desde el 2027, enfatizó que serán los mexicanos los que podrán castigarlo. Por ello, recomendó a Morena no ser de los partidos que pongan como candidatos a familiares cercanos en los próximos comicios.
Mi recomendación es que particularmente es una recomendación, además ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena, en el caso de sus candidatos, y que busque que en las alianzas con los 3 partidos, pues que no ocurra esto.
Usted dice que
para 27, pero es lo que se pudo lograr en el Congreso, y qué bueno que se logró. A ver, ¿por qué no lo vemos en el lado positivo? A partir del 2030 no hay nepotismo, no hay reelección. Lo tienen que decidir ellos. Repito, ¿quién los va a...? Cuando se postula un candidato, ¿candidata qué busca? Pues el voto popular.
Confío en que además de la Cámara de Diputados, el proyecto sea avalado por los congresos estatales. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío. Esto dice la presidenta, pero los senadores de Morena que están interesados en ser candidatos a gobernadores, candidatas y candidatos a gobernadores, tienen otra opinión. Cuéntanos, Vero Méndez, te escuchamos.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues como dicen por ahí, fuera máscaras. Luego de que la ley contra el nepotismo entrará en vigor hasta el 2030, varios senadores ya empiezan a afianzar sus campañas para relevar ya sea a sus hijos, a sus hermanos o hasta a sus esposos en el cargo. Fíjate que aunque primero dijo que todavía faltan 2 años, el senador morenista Félix Salgado, padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que aunque se ve mal, pero si el pueblo se lo pide, podría contender por el gobierno de su estado. Lo señaló así.
Yo puedo ser cuando se me antoje, si quiero, porque no hay impedimento legal. La Constitución no me lo prohíbe, ¿no? Pero se ve mal que el papá sustituya a la hija.
Por su parte, la senadora del Verde, Ruth González, y esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, indicó que ella sí se sometería a una consulta interna en San Luis Potosí. Escuchemos.
Claro que participaría en una medición, pues si la gente lo decide, bueno, pues habrá que ver también las circunstancias de lo que pueda haber en 2 años. Vuelvo a insistir, bueno, primero que Dios me los preste de vida.
Y el que anda más apuntado que nada es el senador de Zacatecas, Saúl Monreal. Él quiere gobernar su estado, que actualmente se encuentra en manos de su hermano David. Escuchemos lo que dijo ayer.
Me avalan 27 años de trayectoria política.
¿Usted va por la gubernatura?
Sí, en su momento vamos a esperar y vamos a trabajarla.
¿Para 2027?
2027 vamos a hacerlo.
La reforma para regular el nepotismo y la reelección, Carlos, contempla un transitorio para que entre en vigor hasta el 2030. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Bueno, pues no sabemos cómo interpretar, gracias Vero, estos comentarios de los senadores, si fue un acto de rebeldía de ellos o si están escuchando a las bases que quieren, los aclaman como los candidatos.
El pueblo
para
los aclama,
las próximas, sí, ¿no? Sí. Pareciera que ellos dicen eso, ¿no? Que quieren ser gobernadores, pero porque el pueblo lo respalda,
sí,
que... aunque la presidenta esté en contra de esta herencia de cargos.
Sí, ¿no? Que la propia líder de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que habrá candados, ¿no? Para el 2027, la presidencia dice se ve mal, pero Félix Salgado Macedonio dice, bueno, pues se verá mal, pero pues si el pueblo quiere, me pide, hay toro, ¿no? Como puso en redes sociales, en fin, ya veremos lo que pasa en el 2027. Pero sí, hay muchos apuntados, ¿no? A pesar de todo lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, y además, Manuel Velasco, el senador del Partido Verde, pues le puso otro ingrediente ayer a esta receta cuando acusó al morenista Alfonso Ramírez Cuellas de querer mantener en la Cámara de Diputados la reforma original al nepotismo porque quiere ser gobernador en Zacatecas. Esto porque, pues, algunos legisladores han comentado que cuando llegue la iniciativa, ya con estas fechas a la Cámara de Diputados, van a cambiarle a que en lugar de que entre en vigor en 2030, entre 2027. Pero hay quienes dicen, oiga, pues Ricardo Monreal, el actual coordinador de los diputados de Morena, no va a hacer eso para no perjudicar a su hermano. Sin embargo, dicen que el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuellar es muy cercano a Claudia Sheinbaum, por lo que puede operar políticamente para dar marcha atrás a esta pues modificación que le hicieron en el Senado y que es atribuida a Adán Augusto López Hernández y a Manuel Velasco. Pero ahora Manuel Velasco dice, no, es que Alfonso Ramírez Cuellar quiere sacar de la jugada a el senador Saúl Monreal, y porque él quiere ser el gobernador de Zacatecas. Esto dijo el senador del Verde, Manuel Velasco.
Bueno, Ramírez Cuellar tiene intereses personales en querer ser candidato a gobernador en Zacatecas. Entonces, nosotros vamos a esperar a ver qué dice la mayoría de las y los diputados en la Cámara y vamos a respetar su decisión.
La mayoría, así es que, pues sí, la presidenta puede decir una cosa, pero los senadores y quizá la mayoría de los diputados podrán decir otra cosa. 6:18 a.m. Por cierto, Luisa María Alcalde anunció que van a hacer lo necesario para que en las elecciones del año 2027 no se postule a cargos públicos a familiares. Luisa María Alcalde, la líder nacional de Morena, adelantó que iniciarán con estos cambios y no presentarán propuestas de familiares en los comicios de este año en Veracruz y Durango. Lo anterior, dice, en congruencia con la propuesta contra el nepotismo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ayer el grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas constitucionales para cerrar el paso a legisladores chapulines. Esta iniciativa establece que en caso de renunciar al partido que los postuló, los representantes plurinominales podrán ser sustituidos por el suplente o quien siga en la lista de representación. Y bueno, la diputada Abigail Arredondo se vistió de chapulín colorado para presentar esta iniciativa.
Es el no al chapulineo.
Órale. Chapulín colorado.
Anda tú.
No contabas con mi astucia.
Ay, qué es que ya no debemos de contar con sus astucias. Muy bien. No al chapulineo, y agradecer a mis compañeras y compañeros que hoy nos acompañen y a todos los que se suman.
6:20 a.m. Ayer, por cierto, platiqué con Salomón Jara, quien sigue dando declaraciones respecto a la afiliación de Alejandro Murat a Morena y de paso también de Miguel Ángel Yunes Márquez. Salomón Jara es el actual gobernador de Oaxaca y él señaló que pues tiene que seguir la revisión de la Comisión de Honor y Justicia del partido para decidir si estos personajes entran o no de lleno a Morena. Esto me comentó.
Bueno, te quiero comentar que una cosa son las alianzas políticas que se llevan a cabo y otra cosa es que en esas alianzas políticas que son electorales, y entiendo que eso fue lo que Morena Nacional pues llevó a cabo en el proceso electoral del 2024. Pero ahora, otra cosa es la afiliación. Creo yo que se debe de buscar siempre que la afiliación no es que sea selectiva, pero sí se debe atender a los principios y valores que tiene Morena. Sí lo hay, porque hubo funcionarios que cometieron agravios al pueblo de Oaxaca. Imagínate la deuda terrible que nos dejaron para nuestro estado. Fue gravoso y es gravoso.
6:21 a.m. En temas de la Ciudad de México, ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, inauguró los nuevos talleres de mantenimiento mayor de la línea A del metro de la Ciudad de México, que va de Pantitlán a La Paz y que diariamente trasladan a 260,000 usuarios. Y justamente la jefa de gobierno dijo que esto servirá para evitar retrasos e incidentes. Ayer en la tarde, por cierto, un convoy de la línea A tuvo que ser desalojado, toda vez que presentó chispas un vagón y después algo de fuego. Esto fue controlado por personal del metro, línea A, pero bueno, casualmente el día en el que la jefa de gobierno acudió a estos talleres, sucedieron estos hechos. 6:22, dos funcionarios de la Ciudad de México, acusados de golpear a una mujer trans en la Alameda Central, fueron ya llevados al reclusorio norte, acusados de lesiones dolosas y abuso de autoridad. Se trata de Alejandro N. y Fernando N., quienes se quedaron a disposición de un juez de control para la audiencia inicial. 6:23.
Reporte vial.
¿Cómo estás, Víctor Sandoval? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias W. Te escuchamos con el reporte de las condiciones de calles y avenidas en esta gran metrópoli. Adelante, Víctor.
Gracias, Carlos. Buenos días. Informar que, bueno, tenemos algunos percances automovilísticos, uno en Churubusco y la calle Añil. Esto, una camioneta que derriba un árbol, ya trabajan en servicio de emergencia. Es retirar este vehículo por una grúa. Y, bueno, esto se afectó parcialmente entre los laterales y los centrales, a la altura de lo que es el Palacio de los Deportes. Otro percance que ocurrió fue en la avenida Rojo Gómez, muy cerca del Mitis Zapalapa. También ya los vehículos se retiran y poco a poco avanza la habilidad. Recordar que tenemos contingencia ambiental y bueno, hoy nos circulan los vehículos 000, combinación de placas 1 y 2, así como también de hologramas de identificación 1, con terminación de placas 1, 2, 4, 6, 8 y 0, y todos los vehículos con holograma de habilitación 2, independientemente de la terminación de su placa. Estos no pueden circular de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. El caso de taxis que tengan 0 o doble 0 y terminación de placas 1 y 2, hasta las 10 de la mañana pueden circular. Los que están exentos son vehículos híbridos, vehículos eléctricos, así como vehículos de emergencia. Carlos, el reporte que tengo.
Así es, muchas gracias, Víctor. Así es que tome en cuenta esta información de el doble no circula para evitar ser sancionado. 6:24, vamos a ir a un corte comercial. Estamos en Noticias W, le recordamos nuestra línea de comunicación 55-5166-8900 y también están, por supuesto, a su disposición nuestras redes sociales, Ivette.
Claro que sí, Carlos, les recordamos que pueden escribirnos a través de @WRadioMéxico, las redes de W Radio, estamos en todas las plataformas y también nos pueden escribir a nuestras cuentas personales. También estamos en todas las redes para entrar en comunicación. Carlos Zúñiga Pérez lo encuentran como @CarlosZUP y a mí me encuentran como @IvetParga. También por ahí le estamos poniendo en las diferentes redes si tienen dudas acerca de los autos que hoy no circulan, si les corresponde circular o no antes de salir de casa. Bueno, pues ahí se los estamos poniendo también para que lo tomen en cuenta. 6:25 y nosotros vamos a esta pausa, Carlos, y regresamos a Noticias W.
Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W por W Radio.
Seis de la mañana con 30 minutos. La temperatura al sur de la Ciudad de México es de 11 grados centígrados para el día de hoy en el Valle de México. En promedio, le estoy hablando porque ya sabe que varía dependiendo de algunas alcaldías, su altura, su ubicación. Para el día de hoy se espera una temperatura calurosa, como ayer, de 27 grados centígrados. Fresco en la mañana, caluroso en la tarde, cielo medio nublado. Y hasta mañana algunos modelos de pronóstico meteorológico están indicando que podría haber posibilidad de precipitación. Pero hoy calorcito para que se vaya preparando. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos a Ivette Parga con la información de los periódicos en este día, jueves 27 de febrero. Adelante, Ivette.
Claro que sí, Carlos. Vamos a revisar lo que traen las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El tema que ya abordábamos, lo que dijo ayer el presidente Donald Trump en esta primera reunión con su gabinete, sí, la primera en donde tiene a todos los integrantes de su gobierno, incluidos también sus asesores. Ahí estuvo presente Elon Musk, a quien le dio la palabra en primer lugar después de hacer una plegaria a todos y agradecer a Dios porque Trump estaba nuevamente como presidente. Pues así fue esta reunión muy polémica también con muchas declaraciones que hizo, los anuncios, pero el financiero nos dice, aumenta Trump incertidumbre sobre aplicación de aranceles. Hay confusión, no quedó claro si volvió a retrasar la entrada en vigor ahora al 2 de abril. Donald Trump dio ayer respuestas aparentemente contradictorias sobre sus planes para imponer aranceles a México, Canadá y también a la Unión Europea, que ya está reaccionando. Hoy Marcelo Ebrard, titular de Economía, se reúne en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, ratificado ayer. Estas reuniones que se llevarán a cabo y también las que tenga el gabinete de seguridad que ya se encuentran en Washington. Ayer también leía en uno de los titulares, como la canción decía, para abril o para mayo los aranceles, esperando a ver ahora qué se le ocurre al señor Trump. Envía a Sheinbaum gabinete de seguridad, reunión de alto nivel, es lo que nos dice el diario El Financiero. El Economista también con el tema Trump otorga otro mes de oxígeno a México y Canadá antes de aranceles. México y Estados Unidos avanzan negociaciones de temas comerciales. Hoy se reúne el gabinete de seguridad mexicano con Marco Rubio y el Bitcoin prolonga racha bajista. También los datos macroeconómicos y la expectativa de recortes a las tasas menos frecuentes este año se están reflejando en el mercado de las criptomonedas. Por ahí algunos de los temas que tienen que ver con lo económico y también el anuncio que se espera que se formalice el día de hoy, lo trae Diario Reforma, pactan gasolina a 24 pesos durante 6 meses, una de las notas principales de este diario y de otros. El gobierno federal finalmente logró topar el precio de la gasolina regular o magna en 24 pesos por litro. Se espera que hoy se firme el acuerdo entre el gobierno y algunos gasolineros para congelar el precio durante los próximos 6 meses, al término de los cuales se evaluará esta medida. Uno de los temas de los que estaremos pendientes el día de hoy. No sabemos si se hará desde la conferencia matutina.
Es lo más seguro, ¿no? Que sea desde este lugar en donde se firme este acuerdo, que tiene sus asegúnes también, por lo que vemos en los diarios que traen la nota. Por ejemplo, Milenio también publica el día de hoy que el acuerdo establece que Petróleos Mexicanos instrumentará un precio mayorista nacional para los gasolineros que permita el cumplimiento del objetivo de la política. Y el diario Reforma señala que este acuerdo tendrá una vigencia de 6 meses. Solamente toparía el precio de la gasolina regular, como lo dices, o Magna, en 24 pesos por litro. Y también pues será voluntaria. Algunos gasolineros podrán firmarlo y salirse cuando ellos así lo vean conveniente, otros podrán incorporarse después, pero no será obligatorio. Así es que vamos a estar de acuerdo, vamos a estar hoy atentos más bien a los términos de este pacto para que la gasolina Magna esté a 24 pesos o tope en 24 pesos, no vaya más allá de 24 pesos durante medio año. Y seguramente tendremos información en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Claro que sí, se los estaremos informando aquí por W Radio. También Reforma nos dice, detienen al terror de los limoneros, cobraba directamente extorsiones a productores, pertenece este capo a Cárteles Unidos, designados por Estados Unidos como terroristas. Uno de los principales extorsionadores de limoneros y aguacateros de Michoacán fue capturado ayer en Apatzingán por autoridades federales. Se trata de Gerardo Valencia Barajas, así se le identifica, y ahí está la fotografía en la primera plana de Reforma. También dice, la presidenta propone y sus senadores disponen. Ya lo platicábamos también, y el reporte que nos presentaba nuestra compañera Verónica Méndez, de acuerdo a lo que ayer decía la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina, se vería muy mal. Sin embargo, pues aquí las reacciones de los diferentes legisladores, dice el senador Macedonio, se ve mal, pero ¿y si gano encuesta? Dice Félix Salgado, papá de la gobernadora de Guerrero. ¿Quién no aspira a gobernar su estado? Yo sí, dice Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas. El pueblo decidirá, las encuestas decidirán. Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, justamente quienes aspiran a quedarse o a relevar a los puestos en algún familiar. La primera contingencia del año, también otras de las notas que se abordan. El Universal, Movimiento Ciudadano desplaza al PAN y ya al PRI en preferencia electoral. La encuesta que hoy muestra el diario El Universal, Morena encabeza la intención de voto para la Cámara de Diputados a 2 años de las elecciones del 2027, mientras que por primera vez desde que se tiene registro, ni el PAN ni el PRI ocupan las segunda posición en las preferencias, muestra la encuesta de Buendía y Márquez para el Universal. Si hoy fueran las elecciones para diputados federales, ¿por cuál partido votaría? 46% por Morena, 10% por Movimiento Ciudadano, después con el 8% el PRI, el 7% el PAN, 5% para el Verde y 3% para el PT. Ya ahí viendo el pulso electoral, aunque todavía falta. Costará a México 600 millones de pesos repatriar a migrantes, así lo dice el Instituto Nacional de Migración, planea trasladar a sus países a centroamericanos deportados de Estados Unidos, licita el servicio de transporte en autobuses para este año. También la fotografía de esta primera reunión del gabinete de Donald Trump, Saúl Monreal desoye a Sheinbaum por nepotismo. Excelsior, presidenta cierra puerta al nepotismo en Morena, a la fecha no sé nada de mi hijo, el reclamo de madres buscadoras de Jalisco, el estado con más desaparecidos que ayer acudieron a la Cámara de Diputados para exigir un plan contra el reclutamiento forzado. IP y gobierno pactan fijar en 24 pesos el litro de gasolina, lo que ya les platicábamos. Milenio, Morena se verá mal si postula parientes en 2027, dice Sheinbaum. Y bueno, ya también todo apunta vista a lo que estará pasando el próximo domingo, la entrega de los premios Oscar y la fotonota que elige el diario Milenio para ilustrar su portada, ya en el camino para estrellas del séptimo arte e invitados el anfitrión de los premios de la Academia Cinematográfica, Conan O'Brien, ayuda a desenrollar la alfombra roja durante los preparativos para esta 97 entrega de los premios Oscar. La jornada sí. Entierra el Seno. Perdón, Carlos.
Sí, pero se va a llegar con una mala noticia,
sí.
Ya que hoy se dio a conocer, hace unos minutos, que Gene Hackman, quien ganó dos veces el Oscar, y su esposa fueron encontrados muertos. Su esposa es una pianista muy conocida, Betsy Arakawa, de 73 años. Fueron encontrados muertos esta madrugada en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. El sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, confirmó que fueron encontrados muertos. Gene Hackman, que tenía 95 años de edad, su esposa Betsy Arakawa, de 63, incluso hasta la mascota, un perro, sin especificar las causas del fallecimiento. No hay indicios de una muerte dolosa, pero no dio motivos de la muerte o las causas por las que las parejas haya fallecido. Así es que hoy nos despertamos y se despiertan en Estados Unidos, previo a la ceremonia del Oscar, con esta triste noticia del fallecimiento de Gene Hackman, cuyo nombre era Eugene Allen Hackman. Había nacido el 30 de enero de 1930, por lo cual pues, recientemente había cumplido 95 años de edad.
Sí, así es. Se están investigando las causas justamente de su muerte. Al parecer, pues no tenía ninguna señal de violencia. Ya estarán informando qué pasó. Y también fíjate que el día de ayer lo que causó también mucha expectativa fue la muerte de otra actriz de 39 años, Michelle Trachtenberg, también muy querida, conocida, sobre todo a principios de los años 2000 por participar en series como Gossip Girl, también ser parte de Buffy la Cazavampiros, en varias películas hollywoodenses. Ayer también fallece por causas que aún no han sido definidas. Se le encontró inconsciente en su departamento y también es una de las noticias que ayer sacudió Hollywood. Y bueno, pues ahora la muerte de Gene Hackman, que también está dando la vuelta al mundo. En otra información, la jornada también decide ilustrar su portada con Gaza, según la visión del presidente de Estados Unidos a través de la inteligencia artificial. Sí, este video, que la verdad de muy, muy mal gusto, ¿no? Que difunde Donald Trump, con un video difundido en redes y generado por medio de inteligencia artificial, Donald Trump ratificó su deseo de adueñarse de la franja y retrató la reconstrucción del enclave como un balneario de lujo con yates, bailarinas y estatuas doradas del mismo, además de su socio Elon Musk en medio de una lluvia de billetes. Así, bueno, las imágenes que se difunden también.
Ya sabemos que no tiene ningún filtro, ¿no?, en la hora de poner esto, y por supuesto no le importa lo que la gente esté sufriendo en aquella zona con tal de él satisfacer su ego.
Sí, ¿no? Y sí, todo como un paraíso turístico, así dice, si Estados Unidos tiene toda el poder sobre Gaza. Acusan violencia física y psicológica a centros antiadicciones de la Ciudad de México después de lo que se reportó aquí en la alcaldía Tlalpan, es lo que trae el diario El Financiero. Y también en otros temas que tienen que ver con lo deportivo, Carlos, el día de ayer, oye, la noticia de lo que ocurrió en el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, que apenas iniciaba el pasado lunes con grandes expectativas, y tres de los favoritos del Abierto Mexicano de Tenis, entre ellos Tommy Paul y Casper Ruud, se despidieron de Acapulco. ¿Por qué? Por malestares estomacales. Se sintieron mal, dos se tuvieron que retirar antes de su partido, otro dijo, no, ya no puedo seguir con el partido que estaba en curso. Afectados, pues sí, por una infección estomacal. Ahora el camino, dice, se abre para el mexicano Rodrigo Pacheco, que se enfrentaría justamente a Casper Ruud, un partido que había generado mucha expectativa, lleno total ahí en el Abierto Mexicano de Tenis, lo que había provocado este partido, no se llevó a cabo, y bueno, pues ahora veremos cómo se van recomponiendo los encuentros allá en Acapulco.
Claro, una pues noticia llamativa. Y también, pues ayer las Chivas que pierden 3-1 frente al San Luis, haciendo el ridículo, dicen algunos, dando pena. Bueno, con eso vamos a ir a un corte comercial. Son las 6:43. Gracias a todos los que están reportando con nosotros vía redes sociales. En un momento leeremos algunos de sus comentarios. Por lo pronto, una pausa. Volvemos con más.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
9 de la noche en W. Conectamos tu pasión.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª legislatura.
¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH, defendemos al pueblo.
Variedad de shampoo, acondicionador Head & Shoulders o Pantene, 2 por $190. Y desodorantes Rexona, Dove y más, 2 por $110. Walmart, precios bajos todos los días. Higiene, salud.
Finanzas y consejos prácticos. 5 en un minuto. Con Roberto Aguilar. Por W Radio.
Si no quieres ser víctima de la suplantación de identidad de empresas financieras, donde la delincuencia usa nombres, logos, colores e incluso sitios de internet de otras entidades para robar tus datos, considera estos consejos.
Número 1.
Verifica la legitimidad de las instituciones financieras en los registros oficiales de la Conducef.
Número 2.
Desconfía, sí, desconfía de cualquier solicitud de dinero previo al otorgamiento de un crédito u otro servicio.
Número 3.
Nunca compartas información sensible ni realices operaciones financieras a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Número 4.
Antes de firmar cualquier contrato, asegúrate de comprender todos los términos y las condiciones.
Número 5.
Al interactuar en línea, verifica que los sitios de internet sean oficiales y cuenten con protocolos de seguridad que vas a poder identificar con un candado en la pantalla. Y recuerda, las finanzas nos harán libre.
5 en un minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Con 45. Bueno, pues cada vez nos encontramos con una mayor influencia del crimen organizado en festivales, en conciertos, ahora también hasta en carnavales, porque la amenaza que recibió el Grupo Firme surtió efecto, canceló su participación en el Carnaval de Mazatlán programada para el sábado 1 de marzo. Cuéntanos más al respecto, Andrea Dorantes, escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que Grupo Firme se iba a presentar el próximo sábado en el Carnaval Internacional de Mazatlán, pero luego de haber recibido amenazas, decidió cancelar su presentación. A través de un comunicado en redes sociales, el grupo musical informó a mediodía de ayer que el concierto que brindaría en la coronación de la reina del Carnaval de Mazatlán quedaba cancelado. Sin dar muchos detalles, la agrupación manifestó que el bienestar de sus fans era lo más importante, y quien está también cancelaron su presentación al Carnaval Internacional de Mazatlán son los cantantes Jorge Medina y Josi Cuen. Ellos se iban a presentar este jueves en el carnaval. Luego de las cancelaciones, ayer por la tarde, el gobierno de Mazatlán brindó una conferencia de prensa donde anunció un plan B. Ya está confirmado que se presentarán los Aguilar el próximo sábado 1 de marzo en la coronación de la reina del Carnaval de Mazatlán, mientras que el 90s Pop Tour deleitará a todos para la coronación coronación del Rey de la Alegría. Las autoridades descartaron que el Carnaval Internacional de Mazatlán se vaya a suspender. Además, el secretario general de Gobierno en Sinaloa, Feliciano Castro Melendres, aseguró que hay condiciones para que el carnaval se desarrolle con tranquilidad y apuntó que más de 3.000 elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno estarán participando en el operativo del evento.
Todo se mantiene igual. Reitero lo que hace unos momentos señalé, por lo tanto, el carnaval está previsto y se tienen las medidas, los dispositivos de seguridad para proteger a las familias, tanto de Mazatlán, del estado de Sinaloa, como la gente que viene a Mazatlán de Nayarit, de Durango, de Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León. A todo mundo le reiteramos esta información. Están dadas las condiciones para que se desarrolle el carnaval en normalidad.
El Carnaval Internacional de Mazatlán inicia este jueves 27 de febrero y terminará el próximo martes 4 de marzo. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, muchas gracias, Andrea. También en Baja California, que fue donde se hizo esta amenaza, que la dejaron ahí en una manta con restos humanos, la Fiscalía informó la apertura de una investigación por este hecho. Está muy bien ubicado un vehículo color blanco que fue captado en cámaras de videovigilancia cuando se retiraba después de dejar este mensaje junto a restos humanos. Vamos ahora a Michoacán, donde autoridades federales reportaron la detención de Gerardo N., el líder de una organización criminal que está vinculada con las extorsiones a productores de limón y aguacate en la zona de Tierra Caliente. La captura se realizó en el municipio de Apatzingán por elementos de la defensa y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán. Este hombre está identificado como uno de los mayores extorsionadores y personas que encabezan los delitos en contra de los productores de limón y aguacate en Apatzingán, Gerardo Valencia La Silla, y las imágenes que difunden las autoridades se ven a elementos de la Guardia Civil, que es la policía de Michoacán, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, también de la Marina, Guardia Nacional, el Ejército, custodiando a este hombre, Gerardo Valencia Barajas La Silla, o el señor de La Silla, quien aterrorizó a productores como un operador de Los Blancos de Troya, perteneciente a este grupo de Cárteles Unidos, que por cierto, recientemente fue declarado como terrorista por parte de Estados Unidos. Y también le comento rápidamente que un extranjero agredió a una mujer en una cafetería en Yucatán y ya es investigado por las autoridades. Cuéntanos, Daniel Barca, te escuchamos. Buen día.
Muy buenos días. Un hombre originario de Cataluña y con reconocimientos internacionales en la ONU por trabajar por la paz y la cultura fue denunciado en Mérida por un brote de violencia. Joan Serra Montaguit, de 39 años, irrumpió en un café galería del Centro Histórico de Mérida para exigir que bajen el volumen de la música. Destruyó piezas de exposición y amenazó con quemar el lugar y golpear a la empleada. Los hechos fueron denunciados por Ruth Medina, la única empleada que se encontraba en el sitio ubicado en el barrio de San Juan, quien narra que aún no abrían al público cuando ingresó el español, quien al parecer se alojaba en el predio aledaño, rompió cosas y puso en riesgo a la trabajadora. En el video de la cámara de seguridad se escucha lo siguiente.
Música, va. No me chinguen. Y no me chinguen, no me manden a nadie aquí al lado. No me hagan nada en la casa, porque les juro que les disculpo esta puta mierda. Y me quedas sin palma. Lo último. ¿Sí? ¿Vamos allá? ¡A nadie!
Serra Monteguit fue identificado como licenciado en periodismo, becario del Centro UNESCO de Firenze, trabajador del Parlamento Europeo y desde hace una década representa a la Casal Catalá de la península de Yucatán con sede en Mérida y consultor del Programa de las Naciones Unidas por una Cultura de Paz. Además de que en 2014 recibió el Premio Nacional de la Juventud en España, en la categoría de comunicación intercultural por la coordinación del proyecto JAAP, iniciativa editorial que promueve la lengua maya. El hombre de paz, pues incurrió en violencia y ya fue denunciado en Mérida.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias W. Roberto, adelante con tu comentario de este día jueves.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues ayer fuimos testigos de esta montaña rusa, literal, de que vio el tipo de cambio luego de que justamente en una reunión con su gabinete el presidente Donald Trump, pues pareciera que se confundió y dijo que los aranceles contra México y Canadá entrarían en vigor hasta el 2 de abril. Y bueno, pues esto generó, Carlos, que el tipo de cambio se nos regresara hasta niveles de 20.29 el día de ayer. Sin embargo, pues más tarde, parte de su equipo, la propia Casa Blanca, salió a tratar de enmendar la plana, pero lo único que generó fue más confusión. Hoy, a ciencia cierta, se dice que se mantiene la fecha justamente del siguiente martes para la aplicación de los aranceles, pero también que se habrá una revisión para ver si finalmente se postergan hasta abril. Así es que esto pues ha generado, insisto, mucha confusión. El tema es que el tipo de cambio, mi señor Carlos, te decía de ayer del 20.29, se nos fue hasta 20.55 después de que se pues descartó, o sea, disminuía la probabilidad de que fuera hasta abril, pero ahora el tema es que se mantiene, fíjate que esto lo hemos platicado en los últimos días, mi señor Carlos, se mantiene como en una franja del tipo de cambio, porque hay que recordar que el nivel más alto fue el 21.28 que reportamos justamente en lo que a inicios de este mes, 21.28 pesos por dólar, el nivel más alto en lo que va del año. Así es que bueno, pues al final todavía hay que seguir con los cinturones abrochados, mi estimado Carlos, porque creo que va a haber más, todavía un poquito más de volatilidad, pero esto ya está generando hasta incluso confusión y los mercados se han mantenido relativamente estables ante ello, Carlos.
Pues sí, hoy seguramente tenemos más información con la visita de Marcelo Ebrard a Washington y las reuniones que paralelamente están teniendo en materia de seguridad, pero sí, ayer pues Donald Trump como que nos dejó con esta interrogación en la cara de ¿de qué está hablando el señor otra vez?
Totalmente.
Ojalá nos den luz. Muchas gracias.
A contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días. Y de esta información, por supuesto, le estaremos dando cuenta en las siguientes emisiones. Por ahora ya nos despedimos. Ivette, muchas gracias por la información del día de hoy.
Nos despedimos, Carlos. Hasta mañana en punto de las 6 de la mañana. Muchísimas gracias a Rubén Olasco. Dice, los saludo desde Edmonton, Alberta, Canadá. Por fin ya estamos en temperatura sobre cero. Dios los bendiga. Bueno. Muchísimas gracias y un saludo. Y bueno, pues sí, qué bueno que ya hace un poquito de menos frío. Alejandro Escobar, Mario Mora, Ramón G, el licenciado Irving Muñoz, Raúl Hernández, muchas gracias por sus comentarios. Karina Cuevas reportándonos una fuga de agua en San Andrés, Totoltepec, en Tlalpan. Pasamos el reporte.
Muy bien, con esto nos pedimos. Siga aquí en W Radio. Enseguida, Así las cosas con Gaby Barquentin. Buen día.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.